Pues qué gusto estar aquí, la verdad es un beneficio que a veces digo no lo merezco, pero le doy gracias a Dios por el tiempo que me ha permitido estar en su palabra. Ya como hemos estado platicando hoy, cerca de 30 años ya más o menos, gracias a un buen maestro que tuve, y me da no sé qué temor seguir después de él enseñando aquí, de mi gran maestro. Pues he estado analizando, el otro día estaba analizando mi vida y vi que obviamente ha habido muchas fallas, y es porque no he hecho las cosas como las debía de hacer, no he dependido del Señor como debemos de depender todos nosotros. Entonces dije, bueno, voy a empezar a estudiar algo que aplique a mí mismo, para a ver si me va a ayudar para poder aprender a depender más del Señor. Y es el mensaje que traigo el día de hoy, aprendiendo a depender del Señor. En la actualidad se nos dice mucho que debemos de ser autosuficientes, que debemos de tomar el control, que debemos de ser uno mismo. Ahora, eso suena muy bonito, la verdad, suena bien, qué bueno, que tú solo lo controles, pero hoy vamos a ver que es completamente lo opuesto. Hoy vamos a ver, a aprender cómo depender exclusivamente, cómo apoyarnos en el Señor, apoyarnos en Dios. Y para eso no veo un mensaje más claro que el que está, y más explícito que el que está en la Biblia, el mensaje de la vida de Jacob. Espero que todos hayan ya leído, o si no, pues después léanlo, creo que es importantísimo. Jacob dejó, quien dejó de conspirar, quien dejó de intrigar, de confabular, de hacer cosas que no debía, ¿para qué? Para depender, ya dejar de depender de él mismo y depender completamente del Señor. Jacob tuvo que ser quebrantado en su vida para poder ser bendecido. Este mensaje es un mensaje que, como les dije, yo lo necesito, ustedes lo necesitan y todo el mundo lo necesita. Escuché una vez una historia, no sé si realmente fue verídica, de Cassius Clay. Creo que todos saben, Muhammad Ali, boxeador. Se sube a un avión y ya cuando el avión va a despegar, la azafata le dice, por favor, abróchese el cinturón. Y Cassius Clay le dice, Superman no necesita cinturón. Dice, bueno, pero tampoco necesita avión. Póngase el cinturón. O sea, quiso pantallarla, pero pues no. Normalmente en los colegios, en muchos cursos, y en muchas conferencias, que por cierto ganan mucho dinero enseñando eso, se enseña que las personas deben de ser autosuficientes. Suena bonito, pero si ahora vamos a ver que la autosuficiencia no es una virtud, sino es un vicio, hablando espiritualmente. Y vamos a estar hablando precisamente de Jacob. Los que hemos leído la historia de Jacob, debemos de recordar que Jacob fue un hombre intrigoso, fue un hombre manipulador, fue un hombre que siempre trató de arreglar las cosas a su manera, engañando, siempre tratando de manipular todas las cosas a su alrededor y a todas las personas para su propio beneficio. Pero vemos que Dios está trabajando en Jacob para que sea un hombre que dependa de Dios. Dios está trabajando de esa forma también en mí, y Dios está trabajando también en ustedes. ¿Para qué? Para que dejemos de depender de nosotros mismos y aprendamos a depender más del Señor. Muchos de nosotros somos como un viejo vaquero que dijo, ya no soy lo que era antes. No soy lo que debo ser, pero doy gracias a Dios por lo que voy a hacer. Nosotros vamos a hacer algo en el Señor. Si ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros vamos a hacer algo en el Señor. No vayan ahí, Filipenses 1:6 dice: estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor está trabajando en nuestras vidas y seguirá trabajando, y va a ser hasta que muramos, porque estamos imperfectos y tenemos problemas en nuestra vida. Según el Señor va a seguir trabajando en nuestra vida. Jacob, hablando de Jacob, había engañado a su padre para obtener la primogenitura que Dios ya le había dado. Dios ya se la había dado, pero él no pudo confiar en Dios, como muchos de nosotros a veces, muchas de las veces no confiamos en Dios y en las promesas de Dios. Y engañó también, no se conformó con eso, engañó también a su hermano Esaú, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo, Dios ya le había otorgado la primogenitura. Y vemos aquí también algo que llama mucho la atención, cómo Esaú cambia su primogenitura, algo que era importante en aquel tiempo. El primogénito tenía pues más beneficios que los otros hijos, recibía el doble de dote de la herencia. ¿Cómo cambia su primogenitura? ¿Cómo despreciamos a veces las cosas que tenemos? Y en este caso, si recuerdan la historia, lo cambia por un plato de lentejas. Si no recuerdan la historia, pónganse a leerla después, y está en Génesis 25 y Génesis 27. Y vemos que después de hacer eso, Jacob tiene que huir, porque su hermano obviamente está lleno de enojo contra él y quiere matar a Jacob por lo que le hizo. Y Jacob entonces huye hacia el desierto, y acostado en tierra, teniendo una piedra como almohada, tiene una visión de una escalera que descendía del cielo. No la vamos a leer, está en Génesis 28, del 10 al 16. Y tiene una experiencia con Dios. Y vemos que Dios le habló y muchas cosas increíbles empezó a vivir Jacob por 20 años aproximadamente. Dios le había prometido que le daría la tierra de Canaán a él y a toda su descendencia. Y ahora vemos a Jacob, obviamente, otra vez, quiere hacer las paces con su hermano Esaú, porque entiende que no puede estar bien con Dios hasta que no haga las paces con su hermano, a quien había engañado, contra quien había conspirado y a quien le había robado su primogenitura. Tenía que estar en paz con él. Además, le informaron que su hermano venía tras de él. Y como decimos vulgarmente, el miedo no anda en burro. Ya se empezó a preocupar mi cuate Jacob. Y Dios va a usar todos estos acontecimientos para que Jacob crezca en su vida. Así como también usa muchos acontecimientos en nuestra vida para que crezcamos en el Señor y para que dejemos de depender de nosotros mismos y empecemos a depender más del Señor. Y esto es importante. Muchas de las veces en nuestra vida Dios va a permitir acontecimientos que no nos agraden, va a permitir pruebas que no nos gusten. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Dios tiene un propósito en todo. A veces quizá no nos agrade, pero el propósito de Dios es hacernos cada día mejores. Estoy seguro que alguien preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo o con nosotros? Bueno, pues tiene que ver mucho, y lo que tiene que ver es increíble. Por eso les pido, escuchen atentamente y dejen a un lado su autosuficiencia y empiecen a depender más de Dios. Vamos a ir a Génesis, si quieren ir a Génesis 32. Aquí está registrado lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Y aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, eso lo dice en Hebreos 11:21. Dice que Jacob adoró apoyado en el extremo de su bordón. Vamos a ver más. Y vamos a ver por qué Dios puso esa frase aquí en su palabra, en la Biblia. Vamos a ver algunos principios, ¿sí? Primer principio, Dios te protegerá, eso es definitivo, pero no te mimará. Vamos a leer versículo 1 y 2. Dice: y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos Jacob dijo: este es el campamento de Dios, por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Aprendí a hablar árabe, pero me cuesta trabajo pronunciar. Hermanos, no se preocupen, ahorita voy a hablar en español. Los ángeles de Dios habían acampado alrededor de Jacob. ¿Para qué? Para protegerle, ¿sí? Para recordarnos, ahora recordemos que en ese momento Jacob no está completamente bien con Dios. Pero los ángeles, aún a pesar de eso, los ángeles protegían a Jacob. Él está fuera totalmente de compañerismo con Dios, pero qué hermoso, Dios le protegía. Agradezcamos a Dios porque, aunque nosotros nadie de aquí lo merezcamos, los ángeles acampan a nuestro alrededor y nos guardan. Yo estoy seguro de que los ángeles me han protegido durante toda mi vida. Aún en aquel momento que vivimos del asalto, los ángeles me estaban protegiendo, obviamente con el control de Dios. La Biblia enseña que los ángeles son espíritus ministradores. Vamos ahí a Hebreos 1, 13 y 14 rápidamente. Dice: pero ¿cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Entonces vemos que los ángeles siempre nos están protegiendo. Así que aquí vemos a un hombre fuera de la comunión con Dios totalmente, pero aún así Dios le está protegiendo, aún así Dios le está guardando. Eso es verdadero amor de Dios. Ahora, vamos a poner atención a lo siguiente: aunque Dios le estaba protegiendo, no le estaba mimando. Dios permitió que Jacob experimentara necesidades, escasez, dificultades. Lo que sucedió fue lo siguiente: Esaú venía y seguramente venía buscando venganza por lo que le había hecho. Y Esaú no viene solo, viene con un ejército de 400 hombres fuertes, armados. Ahora, mi pregunta es: ¿pudo Dios haber evitado que Esaú viniera tras de Jacob? Claro que sí, Dios tiene el poder. Pero ¿saben qué? Dios lo planeó todo. Dios planeó esa situación contra Jacob. Dios le va a traer problemas a Jacob, eso es definitivo. Si se acuerdan de la historia, Jacob tiene un suegro llamado Labán. Jacob, el engañador, ahora es engañado por su suegro. Le cambia a la esposa, le hace una jugada ahí para que se case con la otra hermana y después se tiene que casar con la otra. Después le cambia el salario 10 veces y lo trae. Lo trae en jaque, como decimos, hasta que Jacob decide huir de su suegro sin avisarle. Entonces su suegro, molesto, empieza a perseguirlo durante 7 días por el desierto. Y Jacob quería, su suegro Labán quería saber cómo tratar con Jacob. Y vamos a ver aquí, si quieren ir a Génesis 31:24. Pero Dios vino a Labán, a su suegro arameo, en sueños durante la noche y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob ni bien ni mal. No le hagas daño, pero tampoco le ayudes. Déjalo ir en paz. Dios va a permitir que hagamos las cosas a nuestra manera, como querramos, hasta que lleguemos a un punto en que ya no podamos hacer nada, hasta que lleguemos, como decimos, a un callejón sin salida. Aquí vemos a un hombre nuevamente fuera de la comunión con Dios, pero protegido por los ángeles de Dios. Dios no lo mima, Dios no lo consiente y Dios permite que tenga dificultades. Entonces Jacob sabe que Esaú viene tras de él y Jacob está en el desierto. Y la mente de Jacob nuevamente empieza a trabajar su autosuficiencia y empieza a conspirar y empieza a pensar cómo le va a hacer para defenderse de su hermano Esaú. Génesis 32, del 3 al 5. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: he morado con Labán y ahí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas. Y envió a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. ¿Se imaginan a Jacob llamando a su hermano mi señor? Esa adulación, ¿cómo lo está adulando con esas palabras? Como decimos aquí, le está haciendo la barba, lo está preparando para que no le haga lo que quiere hacerle su hermano Esaú. Y ahora le dice señor al hermano del cual conspiró, se burló, le robó su primogenitura. Ahora le está implorando misericordia. Pero notemos algo más que hace y notemos nuevamente cómo trabaja su mente, su autosuficiencia. Génesis 32, 6 al 8. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Nuevamente vemos cómo está trabajando su mente. Si ataca a un grupo, pues el otro huye, y así es como vamos a salir. Su mente está trabajando nuevamente su autosuficiencia. Ahora, después de esto, después de que él está trabajando, entonces empieza a orar. Vamos ahí a Génesis 32, 9 al 12. Dice: y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con ello mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, está orando, ya le está implorando al Señor, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. ¿Alguna vez has vivido eso? ¿Alguna vez has actuado, has hecho las cosas a tu manera sin pensar en Dios? Y cuando las cosas te empiezan a fallar, entonces sí, Señor, ayúdame. Ahora Jacob está citándole las promesas que ya Dios le había dado, quien le había dicho que le bendeciría, que le protegería. Jacob está diciendo: cuídame, por favor, Dios, estoy en problemas. Ahora, no es malo que Jacob orara, eso debemos de hacer. ¿Saben qué es lo malo? Que no fue su primer pensamiento, sino después de que las cosas ya no le salieron, como último recurso, ahora sí, Señor, ayúdame, no pude hacerlo por mi propia cuenta. Génesis 32, 13 al 16. Y pasó la noche ahí. Entonces de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas, criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Tenía dinero, ¿verdad? Ahora, nuevamente vemos aquí la mentalidad de Jacob. Le ofrece varios obsequios, pero no juntos, sino separados, para ir aplacando la ira de su hermano. Y le dice: Señor, ayúdame, yo creo en ti, pero ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, ok, confío en ti, pero por si las dudas, déjame actuar a mi manera. Otra vez, ¿alguna vez has hecho eso? Le estás pidiendo a Dios que te guíe, pero a final de cuentas dices, déjame hacer lo que yo creo conveniente. De todas maneras, ayúdame, Señor, porque tú sabes que tuve que manipular este asunto. Vamos a Génesis 32:20. Y diréis, he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá me acepte. ¿Qué vemos aquí? Apaciguamiento, adulación, servilismo. Su mente está trabajando en todas estas cosas y Dios deja que Jacob se consuma en sus propios temores. Otra vez, Dios quiere protegernos, pero nunca nos va a mimar. Dios nos ama demasiado y siempre nos protegerá. Eso se los puedo asegurar, pero no nos va a mimar. Y alguien dice entonces, así como en duda, ¿Dios me herirá? Si es un Dios de amor, ¿cómo es posible? Pues es mejor que lo creas, que Dios te va a herir con un propósito para hacer de ti una mejor persona. Él te ama. Recordemos lo que dice Hebreos 12:6, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios lo hace para nuestra corrección porque Dios nos ama. A veces no lo entendemos. Una vez hablando con una persona que me, una podóloga, me estaba parando los pies, le empecé a hablar del Evangelio y le di este versículo de Hebreos 12:6 y me dijo, casi me dijo, ¿está usted loco? ¿Cómo cree si es un Dios de amor? Le digo, sí señora, pero Dios al que ama disciplina y lo hace para que uno se corrija porque Dios nos ama. Si usted ama a su hijo, lo va a corregir si realmente quiere que él crezca correctamente. Jacob hizo todo lo que hizo, pero al final, ¿qué pasó? Se encontró solo. Génesis 32:24, vamos a leerlo. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alma. Dios preparó todo, Dios prepara todo, Dios tiene control de todo para que Jacob a final de cuentas se quedara solo. Nadie quiere estar solo. Cuando se va mi esposa a Guadalajara y me quedo solo en la casa, llego y prendo el radio, aunque sea para estarlo oyendo, la tele, aunque ni la esté viendo. Como que nadie queremos estar solo. ¿Y qué pasa? Después de todo esto, Jacob se encuentra solo ahí y alguien salta sobre de él y Jacob tiene que luchar con él. Ahora, ¿quién era este extraño que saltó sobre él? Era Cristo preencarnado. Y sucedió antes de que Cristo naciera de una virgen. Es lo que le podemos llamar una teofanía, que es una manifestación de Dios hacia el hombre, una encarnación previa del Señor. Vemos entonces que el ángel luchó con Jacob toda la noche y casi al amanecer el ángel hizo algo muy significativo. Leamos el 25 y 26. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob, no, pues ¿cómo te voy a soltar? Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendice. Ahora, ¿no creen ustedes que el ángel lo pudo vencer en cualquier momento? Claro que sí, tenía el poder de vencerlo en cualquier momento. Me gusta pensar que sucede como en las peleas de box actualmente, que la pelea estaba arreglada, pero estaba arreglada por el Señor. Así son las peleas ahora. Vemos que el ángel entonces le disloca el muslo de la pierna. Ahora, si este ángel era el Señor, como lo estamos viendo y como lo creemos, ¿por qué le dijo, déjame ir? Y Jacob todavía muy orgulloso, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. ¿Por qué el Señor no quería? ¿Por qué el Señor no quería dejarlo? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué no lo quería dejar el Señor? Pues tiene un sentido eso, porque Dios no quiere nunca alejarse de nosotros. Él quiere que lo persigamos en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia. Ahora, meditemos en esto. ¿Eres autosuficiente y te enorgulleces de serlo? Decir, soy Juan Camané, como decimos, no necesito a nadie, no necesito a Dios. Usas cualquier tipo de manipulación para obtener no lo que necesitas, sino lo que deseas. Cuidado con eso. A veces estamos queriendo más de lo que realmente necesitamos. Si es así, es tiempo de arreglar las cosas con Dios. Y no te molestes, no nos molestemos cuando Dios tenga que disciplinarnos para corregirnos. Dios nos ama, pero a veces, sí, muchas de las veces tiene que corregirnos. Una última cosa ahí en 32:27. Vamos a leerlo. Y él le dijo, ¿cómo te llamas, el ángel? Y él respondió, Jacob. Jacob quiere decir el que engaña, el engañador, y el engañador fue engañado también en su vida. Pero ¿qué pasa? Que Dios, versículo 28, Dios le di, y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, has prevalecido. Prevaleció al someterse a Dios. Dios en su soberanía, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que le plazca. Cambiaba el nombre de muchas personas con un propósito, para marcar de alguna manera un punto clave en la vida de las personas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, a Simón? A Pedro, que Cefas, y que quiere decir piedra. Abraham, Abraham, también se lo cambia, que quiere decir padre de las naciones. Saraí, a Sara, princesa. El cambio de nombre reflejaba la identidad de la persona. Dios es soberano y lo puede hacer. Vamos por último a Hebreos 11:21, lo que comenté en un principio. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. ¿Por qué Dios pone esta frase aquí? Porque a partir de esa situación que vive con Jacob, le disloca la pierna y Jacob tiene que depender de un bastón. Pero no es tanto depender del bastón, sino que Dios le está enseñando que a partir de ese momento él tendría que aprender a depender del Señor. Y es algo que debemos de aprender, y lo debo de aprender en lo personal, porque a veces queremos actuar como nos place. No tomamos en cuenta para nada a Dios, hacemos las cosas a nuestra manera, pero cuando fallamos, entonces sí queremos recurrir a Él. Olvidemos el yo-yo, mejor vamos a jugar Valero, es más interesante. Padre, te doy gracias por este mensaje que a mí mismo me sirve y me sirve mucho, Señor, y por lo que aquí nos has dejado saber que debemos de depender 100% de Ti, Señor. Que debemos de saber que Tú tienes control de todo, que eres soberano, que puedes obrar en nuestra vida, Señor, pero todo lo que Tú haces en nuestra vida es para nuestro propio beneficio, Señor. Gracias por las pruebas que he recibido en mi vida, Señor, y sé que Tú lo haces para que cada día nos pulamos más y seamos más fieles a Ti, Señor. Gracias por todo y por la vida que nos has dado a todos los que ya hemos aceptado a Tu Hijo como nuestro Salvador. En nombre de Cristo, amén.